Bien, pasaron 3 minutitos de las 9, compañeros, compañeras, y nos vamos a meter ahora en un tema que se está hablando mucho y del que conocemos muy, muy poco.
A ver si entiendo de una vez.
Si yo te digo Microsoft, te digo Google, te digo Meta, te digo Alibaba y te digo Baidu, ¿sabes qué hago? Es ponerte nombre a las empresas que compiten entre sí por la carrera en la inteligencia artificial. Es decir, están diseñando algoritmos, fórmulas y plataformas para que las máquinas se piensen a sí mismas, entre otras cuestiones. Pero vamos a hablar con la gente que sabe, porque decimos inteligencia artificial y hay mucha gente que habla y pocos que conocen bien. Por eso vamos a hablar con Hugo Alfonso, él es director del Laboratorio de Investigación de Sistemas Inteligentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, que seguramente va a tener mucho que contarnos. Bienvenido, Hugo, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos, principalmente a ustedes.
Hugo, bueno, vamos a empezar despacito pensando por ahí en una oyentada general que a esta hora de la mañana está llevando adelante su vida cotidiana para meternos en un tema que es complejo y sobre todo que es más cotidiano y más común de lo que pensamos. Cuando decimos inteligencia artificial, ¿con qué definición nos podríamos quedar para arrancar?
Y bueno, o sea, son máquinas inteligentes que en definitiva están resolviendo una función y esa función en general hasta el momento venía siendo supervisada. Nos ayudaban en cosas cotidianas de nuestra vida, como vos mencionabas recién, en más de lo que uno piensa, y en definitiva, todo lo que tenga algún grado de razonamiento, que pueda hacer una deducción y que pueda avanzar en un proceso, eso nos facilita la vida porque lo hace más rápido, lo hace más dinámico y, en definitiva, nos ayuda. Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de esa, digamos, como te podría explicar, de ese grupo, de esa clasificación de lo que es inteligencia artificial, son distintas líneas las que se vienen investigando y trabajando. Uh-huh. Nosotros hace 25, 26 años que estamos trabajando en esta área, pero no estamos específicamente en justamente los transformers, que es justamente la parte de lo que está hoy en boga y digamos en discusión, sino que estamos en todo lo que tiene que ver con algoritmos bien inspirados. Uh-huh. Algoritmos, digamos, que están procedimientos que están inspirados en la naturaleza, que simulan, digamos, un mecanismo de la naturaleza y que nos ayudan a resolver problemas muy complejos que no son resolubles, te voy a decir algo difícil, en tiempo polinomial. Entonces,
por eso, espera, Hugo, porque nos vamos yendo y es muy difícil ir eso. Haciendo un seguimiento. La primera parada que te pido es, sí, decías máquinas inteligentes que están en nuestra vida cotidiana. Pensando en una casa común de acá de Santa Rosa, La Pampa, ¿a qué le llamarías máquina inteligente?
Y por ejemplo, qué sé yo, el televisor que vos lo programás para que se apague a una determinada hora, y eso tiene un grado de inteligencia, tiene un procedimiento que está, digamos, normalizado. Te subís a un auto, hoy por hoy, que es normal, tenés una asistencia automática que si nota que te estás desviando de la ruta, te suelta una alarma en forma inmediata. Bien. Entonces, no es una futurista, es un auto normal que circula hoy por nuestras calles. Entonces, ese tipo de cosas la tenemos. Vos tenés el celular y le decís, estás haciendo una comida y te olvidaste de un ingrediente y decís, bueno, ¿cómo puedo reemplazar la cúrcuma? Sí. Lo mandás como un audio. Claro. Y cómo poder, y automáticamente dices, podés utilizar en vez de cúrcuma tal cosa. Eso hay un grado de inteligencia que frente a una pregunta tiene una reacción, siempre sobre una temática acotada. Entonces, lo que pasa es que esto se ha disparado fundamentalmente porque hubo mucho avance en lo tecnológico, en los dispositivos, a niveles de programación, en la forma en que podemos almacenar grandes volúmenes de información. Porque esta idea no es nueva. El origen de esto, si nos tenemos que hablar del origen, nos tenemos que remontar a 1936. Entonces, cuando se dio, aparecieron el concepto de máquinas de Turing, que hablaba justamente de que en el futuro íbamos a tener máquinas que iban a poder procesar las cosas de forma automática. Y eso fue una idea de Turing, que, digamos, generación automática de programas, que el pilar fundamental, pero tardó muchísimo tiempo en evolucionar porque no estaba la tecnología disponible como para llevar adelante eso.
Bien.
El próximo salto, que es lo que ahí vos decís, surge la inteligencia artificial, es cuando surge el tema de las redes neuronales, desde el punto de vista conceptual. Eso fue en el año 1956. O sea, pasaron 20 años para eso y se pensaba de que iba a ser algo casi inmediato. Y no, desgraciadamente, digamos, hubo mucho, digamos, que transitar, justamente lo que vos mencionabas, tuvieron que aparecer empresas de software, tuvieron que aparecer equipos, digamos, que se pudieran lograr miniaturas, digamos, de equipamiento, con lo cual hoy las funcionalidades que tenemos en el celular son mucho más de las que teníamos en una computadora grande en el momento que estábamos haciendo nuestros primeros programas allá por el comienzo de la década del 80.
Bien, todo lo que mencionabas que estaba bueno también con respecto, por ejemplo, a este, cuando decimos OK Google y empezamos a hablar para que nos tire toda la información que necesitábamos, el auto, son cuestiones ya que son cotidianas para nosotros, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta de en qué cuestiones estamos utilizando la inteligencia artificial. Pero a mí me gustaría que nos explique cómo llegó esa inteligencia artificial en poner una imagen del Papa con una campera gigante. Digo, ¿en qué se utilizó ahí como para entender también esa otra parte?
Bueno, ahí surgió, digamos, bueno, a través de lo que te decía del año 56, que fueron, digamos, las redes neuronales, que se dio el concepto fundamental, surgió, digamos, el tema de aprendizaje automático. Entonces, era supervisado, venía la palabra supervisado. Son las redes neuronales lo que van haciendo, vos vas introduciendo conocimiento, va aprendiendo y va evaluando la calidad de lo que va generando como resultado y puede discernir un razonamiento correcto o incorrecto y la red va aprendiendo. Entonces, a partir de ese aprendizaje, vuelve a ingresar esa salida nuevamente a la misma red y al hacerla evolucionar a lo largo del tiempo, ese aprendizaje se torna automático y es más confiable. Te estoy hablando de un nivel de confianza superior al 90%. Entonces, ese razonamiento se utiliza, digamos, en muchas cosas. Por ejemplo, se lo utiliza muy bien. O sea, mucha gente, por ejemplo, a través de, por ejemplo, hay un pampeano que trabaja en esta área, que en la Universidad Nacional de San Luis, que están trabajando para detectar personas depresivas. Entonces, no trabajan solo los programadores o la gente del sistema. Trabajan con psicólogos que pueden detectar que a través de la interacción con la persona de pronto se encuentran con que hay un factor que puede indicarnos que hay un grado de depresión. Entonces, eso te asiste y le asiste al profesional, en ese caso, para hacer un seguimiento de sus pacientes y de pronto, a través de la interacción, ver la interacción de sus redes sociales, ahí empieza a ver, digamos, de dónde surge la información, poder determinar el grado de riesgo que está teniendo una determinada persona como para asistirla. Entonces,
ahora,
ahí en ese caso hay un aprendizaje automático.
Hugo, y en ese sentido, de la misma manera que está el compañero que está trabajando en San Luis y que el fin de el objetivo de usar esa inteligencia artificial tiene que ver con un objetivo ético de descubrir un problema que quiere solucionar.
Exacto.
¿Qué pasa cuando todo ese desarrollo tecnológico y esa creatividad se pone al servicio, por ejemplo, de intereses económicos privados o, por ejemplo, al servicio de una mentira o una fake news, por ejemplo?
Exactamente. Ese es el temor que hay, por lo cual surgió esa nota que nos ha movilizado a todos, Elon Musk y los 1,000 investigadores que firmaron y que en realidad están, la firmen toda la gente que estén de acuerdo que es necesario parar la investigación de los sistemas inteligentes o en este caso de inteligencia artificial. No es que se tiene que parar el chat GPT. Lo que está diciendo es regulemos previamente, legislemos y hagamos una legislación acorde para delimitar los usos en los cuales se puede utilizar esto y en los lugares en que no. Porque se desató, como vos mencionaste, varias empresas al comienzo, se desató una lucha desenfrenada en la cual se trata de obtener el producto más rápido y más capaz. El tema está en que no se mide qué información es la que se está utilizando para entrenar. Y el gran temor que surgió fue que esto, digamos, el chat GPT, que fue el detonante de todo este proceso que pusieron en la comunidad, que pudiéramos usar todos a fines del año pasado, porque fue en noviembre, que pudiéramos utilizar este tipo de tecnología como para prueba, pero también en cierta medida como para ver justamente el entrenamiento de esas redes, cómo funcionaba, evolucionó y generó mucho más movimiento y que los estados y que empezaran a moverse también en el tema de legislación sobre estas, para regular justamente este uso. Uh-huh. Pero en marzo de este año, cuando el 15 de marzo sale la versión 4, estábamos en la versión 3, salió la versión 4, y ahí es que empiezan a surgir que vos podés describir una imagen con palabras y esa imagen se transforma en algo real, como uh-huh. comentaba lo del Papa. Entonces ahí se dan cuenta de que en realidad esto piensa y no hay una supervisión humana para ver qué es lo ético y qué es lo no ético uh-huh. en su uso.
Entonces, ¿nos podrías, perdón, Hugo, que yo te interrumpo en función de ir siguiéndote el hilo y pensando en una oyentada general que por ahí no puede seguir con tanta facilidad toda esta explicación? ¿Nos explicarías, por favor, con ejemplos concretos y algo más chiquitito, qué es el chat GPT?
Bueno, el chat GPT es una máquina que creó una empresa que es OpenAI, ahí, digamos, de Artificial Intelligence, y la podés utilizar, googleala, la vas a encontrar, ChatGPT de OpenAI, y te vas a encontrar el vínculo. Vos lo vinculás a tu correo electrónico, por ejemplo, y te permite hacer una pregunta. Vos querés decir, y empiezas a interactuar, pero no tenés un chat con, no es un WhatsApp con una persona que está del otro lado, sino que es un chat con una máquina. Uh-huh. Y vos largas un tema y el chat te va dando respuesta. Puedes reformular y vas acotando tu conversación y te va volviendo a dar contestación. O sea,
¿pero sobre qué, por ejemplo?
Por ejemplo, yo lo que probé, digamos, fue, por ejemplo, quiero escribir un poema en el cual referencia al mar. Sí, yo de poesía nada.
Sí, sí.
Por lo inmediato me mandó una prosa que estaba perfecta, de unas 20 líneas. Uh-huh. Y entonces digo, no, pero yo quiero que en el mar aparezca también el tema del amor. Uh-huh. Entonces me la modificó a la misma prosa e incluyó el tema del amor y te queda una prosa perfecta. De la misma forma que haces eso, vos le podés decir, bueno, necesito un algoritmo que haga una búsqueda intensiva en, qué sé yo, en una agenda telefónica. Entonces te saca el código del algoritmo. Para, digamos, para un programador, encontrar un código que ya funcione, que esté chequeado, es muy importante. Entonces, ese código, no, pero este algoritmo, vos le podés decir, está usándose para cadenas de caracteres, como para decirte nombres de personas muy cortos, yo necesito de que sean búsquedas más intensivas, cadenas de caracteres más largas. Uh-huh. Y te lo modifica automáticamente.
Entonces, ahora, ese chat GPT busca, digamos, para pensando en metáforas conocidas que podemos, ¿busca en todas las bibliotecas del mundo o en base a qué busca?
Ahí fue el tema, lo diste vos. El tema está en que este aprendizaje automático se basa en los conocimientos que están guardados, que están almacenados. La primera versión, que te digo que salió el año pasado, había tomado bases de datos que tenían todo este conocimiento almacenado, que eran del año 2021. Uh-huh. Entonces, bueno, le podías preguntar sobre temas reales, actuales, porque en definitiva no te iba a poder contestar. Te lo advertían, no preguntes sobre temas posteriores a esa fecha, porque, por ejemplo, si hablabas algo de la guerra entre Ucrania y Rusia, no te lo iba a poder contestar. Bien. Pero lo que pasa es que el volumen de información que tenemos es tan grande, que está en la red, que está disponible para todos, que en definitiva de eso se va nutriendo y va sacando sus propias conclusiones. El tema está en que, por ejemplo, vos podés, ahora digamos que está en la nueva versión, hay otros elementos más que lo hacen más peligroso, si se quiere la palabra, uh-huh. Para poder hacer preguntas o inclusive podés decir, bueno, yo quiero necesito el plano de la Casa Blanca o de la Casa Rosada, uh-huh. y vos no sabés para qué lo estás pidiendo.
Claro.
Entonces, puede ser para, porque tenés que ir a una entrevista y tenés que ir a una determinada oficina y que querés saber cómo te tenés que mover dentro para llegar, o puede ser con algún otro fin, digamos, que no sea justamente de los fines válidos éticamente. Uh-huh. Entonces, ahí es donde, ¿a quién le podemos dar la información esa y a quiénes no? ¿Qué tipo de información tiene que estar resguardada? Entonces, por ejemplo, lo que están diciendo Elon Musk los estados tienen que regular eso. Y hay temas en los cuales, por ejemplo, la soberanía, el tema de derechos humanos, el tema de, digamos, los litigios futuros como guerra, no deberían ser temas que puedan ser consultados a través de este chat. Tiene que haber restricciones. ¿Qué temas se pueden tratar y qué temas no se pueden tratar? Entonces, otra cosa que nosotros usamos tal vez habitualmente, que capaz que vos lo hayas sufrido en algún momento. Te llega un análisis clínico y vos decís, ay, pero tengo esto, esto está muy alto, está porque me dice que está en rojo y está con un valor. Inmediatamente lo googleamos y vemos qué significa. Entonces empezás a ver, ¿y cuál puede ser el problema? Y de pronto, con ese análisis que se lo tenés que llevar al médico en 2 días, vos llegaste al médico pensando que tenés un cáncer de riñón que está en la etapa terminal. Claro. Y el médico te dice, ah, no, eso es lo que estás pasando, que necesitas tal vitamina, te vamos a dar esta pastillita. Pero vos pasaste 3 días con la cabeza dada vuelta porque pensabas que tenía un cáncer.
Uh-huh. Ahora, ¿qué mecanismos de validación en ese sentido tiene este chat? Es decir, la Asociación Médica Internacional, la ONU, que, o sea, ¿ningún filtro tiene hoy en día ese chat?
Hoy no está regulado.
Nada.
Lo que se ha logrado hasta el momento en el año 2020 empezaron a trabajarse sobre documentos que tenían que establecer, digamos, cuáles eran las pautas, y el primer documento que salió fue de la OEA, que fue firmado por los 193 estados, digamos, que lo conforman, y fue un primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. Eso fue, digamos, estaba dentro de la Comisión de Derechos Humanos como para delinear justamente cuáles eran los principios comunes que guiarían y garantizarían el derecho al desarrollo saludable de esta tecnología. Uh-huh. Como fue una piedra fundamental. A partir de ello, casi en forma, te diría, paralelo, la Unión Europea, que fue en el 2020 que empezó a trabajar sobre esto, elaboró un documento que terminó saliendo en el 2022, que fue la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, la propuesta del Parlamento, y ahí justamente tratan de ver qué organismos tendrían que crearse en los estados, cómo tendría que regularse, pero todo es a futuro, en lo que vamos a ir haciendo pero no está todavía delimitado.
Uh-huh. Y Hugo, en ese sentido, ¿qué pasa con las infancias?
Bueno, es otro tema. Uh-huh. Hay muchos, digamos, que tienen que resguardarse porque justamente no hay una regulación en cuestión de quién está accediendo a este chat o a estas herramientas que tienen, inclusive, ¿cuál es la diferencia con respecto a las otras tecnologías anteriores? Que están hablando en un lenguaje cuasi natural y está funcionando en 19 idiomas distintos.
Cuando decís cuasi natural, ejemplificanos, a ver, pensando en...
Cuasi natural es como si estuvieras hablando con una persona.
Ajá.
Claro. Ya te das cuenta que hay una máquina por detrás. No es que, como vos, cuando llamás, por ejemplo, a Aerolíneas Argentinas o mandás un chat a Aerolíneas Argentinas y querés ver el estado de tu vuelo, que te surge, dice, te sale en el chat la opción 1 para consultas de reserva, opción 1, para consultas de su vuelo, para la opción 2, para cancelación, la opción 3. Eso, digamos, no es un lenguaje natural, es un lenguaje que claramente estás hablando con una computadora y estás siguiendo un algoritmo. Es lo mismo que cuando vamos al cajero automático. En el lenguaje cuasi natural, vos no te das cuenta que hay una máquina del otro lado porque te está contestando en tus mismos términos y está tomando la forma en que vos estás expresándote y te expresa las cosas en el mismo sentido. Entonces, para un niño, que era la pregunta tuya, va a parecer que está hablando con un par, y eso es muy riesgoso.
Para un niño, ¿Qué tema? Pero, Hugo, tiene mucho que ver con... es complicado, digamos, de resolver lo de la legislación, pregunto, porque justamente, por lo que vos contás, una de las puntas sería, por ejemplo, regular la información disponible.
Exacto.
Y una de las grandes cartas de presentación que ha tenido todo esto es justamente la posibilidad de disponer libremente de la información, o sea que nadie controle, ¿no? Me parece.
Igualmente te digo, por ejemplo, OpenAI, que es esta empresa del ChatGPT, tiene una parte que está analizando toda la parte ética, pero ahí entra el temor. ¿Es la empresa la que debe fijar el límite ético o es el Estado?
Claro.
Entonces, la intervención del Estado es necesaria en este tipo de cosas. Por ejemplo, ayer justamente estábamos en clase y un estudiante hablando de este tema, y un estudiante comentaba de que había leído hacía poquitos días de que alguien preguntó sobre una tarjeta de crédito que necesitaba la tarjeta y le dieron el número de tarjeta de crédito a través de ChatGPT.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? la información de quién es, el dato de quién es. Hay una ley que es la habeas data en nuestro estado, en el estado argentino, por ejemplo, que nosotros, quienes somos desarrolladores, trabajamos con los datos de nuestros clientes y trabajamos con información que es confidencial de nuestros clientes. Uh-huh. Pero eso no nos habilita que las pongamos a disposición de todo el mundo.
Claro.
Es información confidencial. El estado de cuenta, el saber el estado de salud. Vos podés estar trabajando en un centro médico y de pronto estás cargando información y te das cuenta que llegó un análisis o un estudio y tu tío está sufriendo una enfermedad, qué sé yo, venérea, ponele. Uh-huh. Esa información la tenés vos, pero vos no la podés divulgar porque esa información es privada y es el centro médico. Entonces, ese tipo de cosas está regulada ya por el estado y esa ley se llama habeas data. Entonces, en este caso, el habeas data también tiene que alcanzar. Y yo puedo decir, toda la información que está vinculada a Hugo Alfonso, que tiene que ver con lo administrativo, lo quiero eliminar. Yo puedo dejar en la red lo académico, pero no que esté en la red la información administrativa o familiar.
Hugo, y en ese sentido me interesa mucho el tema de la construcción de imágenes, porque estamos en este momento, obviamente, en la era de las imágenes.
Exacto.
Y además los que somos más grandes, gran parte de la legitimidad o credibilidad tenía que ver con que, bueno, hay una foto. Claro, exacto. ¿Cómo tensiona eso la discusión de la inteligencia artificial?
Y esa parte, digamos, tiene que ver con un producto que sacaron, que es una versión del GPT, que se llama DALL-E, que es un sistema de inteligencia artificial capaz de generar imágenes a partir de la descripción de texto. Fíjate lo grave que es. Porque lo que te hace es un ensamblaje y vos no te das cuenta de que hay. Entonces, de pronto, podés causar, qué sé yo, una guerra a través, o ponés el presidente de Estados Unidos se reunió en una reunión secreta con, y de pronto buscas una imagen, esa imagen llega a los medios y se desencadena todo una fake news, como dijiste vos al comienzo, y que nadie la puede parar, porque el razonamiento es, está la imagen, lo asumo como válido.
Uh-huh. Es decir, que hoy se podría tranquilamente narrar una escena que yo quiero construir y construirla desde cero, por ejemplo, qué sé yo, el choque de dos buques mercantes en el medio del océano, lo puedo construir, puedo sacar una foto de eso.
Sí, sí.
Oh, terrible.
Parece Black Mirror, la sí. serie.
No, ajá. No, o sea, es que estamos viviendo, digamos, no, yo tengo 58. Cuando yo era chico estaba, digamos, ¿se acuerdan el dibujito en los cuales veíamos los taxis voladores,
sí.
las familias todas? Bueno, estamos viviendo en una época que se aproxima a eso, en el cual, digamos, estamos viendo de que hay posibilidades de que nos podamos trasladar a través de taxis aéreos, que en algunos países ya se está planificando, y que en definitiva te vas a poder ir y vas a poder tomar un taxi desde una torre de un edificio y trasladarte a otro con un helicóptero. Digamos que antes eso se veía como algo futurista, pero que hoy ya se está pensando y que hay alguien que está invirtiendo en eso. El tema, digamos, de ese tipo de tecnologías que asiste, me parece perfecto que la inteligencia artificial sea utilizada en todo lo que tiene que ver con salud, en todo lo que tiene que ver con adquisición de información mucho mucho más rápido, o el tipo de problemas que nosotros estamos resolviendo, resolver problemas que de otra forma son irresolubles a través de el uso de, digamos, de esa inteligencia artificial, de que te permita construir y validar la información que estás generando, que estás viendo, como por ejemplo optimizar un proceso de una construcción de una red de agua, tratando de que sea más barata, porque estás evaluando todas las variables. Uh-huh. Eso es lo que tiene, evalúa muchas variables posibles. Uh-huh. El tipo de nivel del suelo, si el agua corre para tal sentido, cómo puede hacer la distribución del agua para que llegue con menos costo y menos uso de bombas, uh-huh. y entonces podemos mejorar la calidad de la vida de la gente.
Hugo, como ingeniero te voy a hacer una pregunta filosófica, ¿puedo?
Bueno.
Digamos, hasta acá, digamos, el pensamiento humano en términos generales, no de un individuo, sino el pensamiento colectivo humano, siempre ha superado a las máquinas, independientemente del grado de complejidad que ellas tengan. Hoy en día, esa posibilidad, ¿sigue existiendo o ya dejó de ser como especie?
Sigue existiendo esa posibilidad, y te voy a recomendar un libro que leí hace como 4 o 5 años, en el 2018, y lo tuve que releer de vuelta ahora, la semana pasada. porque justamente es lo que decía el libro, es de un argentino que es Andrés Oppenheimer, no sé si lo has escuchado nombrar.
El nombre
y
sí.
Escribió, es un, digamos, es un argentino que está viviendo en Estados Unidos, que hace entrevistas en Estados Unidos. Y escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Y justamente nos lleva a pensar justamente en todo esto de la inteligencia artificial, del conocimiento automático y de cómo va cubriendo determinadas áreas de trabajo, áreas laborales. La perspectiva del libro del cual analiza y los entrevistados tienen que ver con eso, de cómo va introduciéndose en las máquinas y que te hacen, digamos, los algoritmos, las aplicaciones, te resuelven determinados problemas que en definitiva están cubriendo la función que alguien desarrollaba una persona humana. Desde la tiqueadora en un estacionamiento, que antes había una persona que te daba el ingreso y que la cual venías y tenías que pagarla para sacar tu auto, y que hoy, digamos, apretás un botón, te sacas el ticket, después lo escaneas, pagas con tu tarjeta de crédito y sacas el auto sin intervención de ninguna persona. O cuando llegas a un hotel y que de pronto antes tenías una persona que te recibía, que tomaba tus datos, que vos ahora ya tenés que previamente cargado toda la reserva, llegás y directamente pones, escaneas tu pasaporte, te lees tus datos, pones el código de confirmación y te da la llave electrónica en forma automática, con lo cual te vas a tu habitación y ya dispones de todos los recursos que habías previamente contratado. Entonces, todo ese tipo de cosas nos facilitan la vida, pero en definitiva también hay un tema ético que tenemos que ver. Esa facilidad, ¿cuánta gente está quedando sin trabajo? Entonces,
¿Hugo? Ahí.
La comunicación se ha cortado.
La inteligencia artificial lo estaba escuchando. ¿Hugo, estás?
Se cortó.
Pero veníamos, ya estábamos en el tramo final. Qué interesante poder hablar de estos temas en la radio pública media mañana, porque realmente por acá pasa la verdad de la milanesa, ¿no? Digamos, cómo se están disputando a nivel mundial, inclusive, no solamente lo que comemos, olvídate, sí, claro. ¿Dónde terminan nuestras fronteras? Olvídate, si vas a poder desarrollarte o no, olvídate, sino cómo vamos a pensar, nada más ni nada menos, lo y está vemos. Claro... que si no nos pensamos nosotros, el algoritmo nos va a pensar a nosotros. Hugo, ¿estás ahí? A ver si lo podemos recuperar.
Ahí está.
Hugo, ¿estás?
Sí, se cortó.
Ay, se cortó. Nos está escuchando el algoritmo.
Para mí te estás metiendo con temas, Hugo, que no le gustan a alguna gente. Sí. No sé, digo yo.
No sé, yo creo que sí, porque en definitiva... justo estaba hablando de los periodistas, de las notas que uno podía hacer, la chat GPT que podía elaborar, y justo se cortó la
se
nota.
Se corta milagrosamente.
Sí, aparte en paranoia no nos gana nadie, somos especialistas en Argentina. Hugo, nos encantó haber hablado con vos, conocer un poquito más. Vamos a quedarnos con el contacto, no solamente por lo didáctico que sos para poder explicar estos temas tan complejos, sino porque éticamente nos tenemos que dar esta discusión justamente con personas que trabajan programando, que piensan programando, pero sobre todo que necesitan comunidades alrededor que participen, que estén atentos, que propongan cómo esta tecnología tan importante se utiliza después. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor. Gracias a ustedes y, bueno, cuando lo necesiten, se comunican, no hay problema. Bueno, buenos días a todos.
Un abrazo grande. Hablábamos justamente con Hugo Alfonso, se nota que es profe, ¿no? Se nota mucho. Director del Laboratorio de Investigación de Sistemas Inteligentes, de acá nomás, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, en General Pico.
De lunes a viernes, de 8 a 12.